noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 19 de agosto de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Idilio financiero. Los equipos de la Liga MX regresaron satisfechos con las ganancias tras llegar solo a cuartos de final de la Leagues Cup.
Radiofórmula.mx.
Sin pena ni gloria. Así regresó la Liga MX con dos goleadas, con Tijuana y Atlético San Luis como protagonistas.
FoxSportsLA.com.
Clásico en Guadalajara. La Federación Mexicana de Fútbol oficializó el partido del próximo 15 de octubre en Guadalajara, donde la selección mexicana enfrentará a los Estados Unidos.
ClaroSports.com.
Nadie tiene las puertas cerradas. Javier El Vasco Aguirre mandó un mensaje a todo aquel que quiera portar la camiseta de la selección nacional.
Esto.com.mx.
Reencuentro. El Vasco Aguirre se reencontró con Javier Hernández, a quien llevara a su primera Copa del Mundo en Sudáfrica 2010. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 19 de agosto, ya son las 5 de la tarde, con 2 minutos tiempo del centro de la República Mexicana, saludando a la gente que nos sigue allá en la Unión Americana, diferentes plataformas que llegamos allá, a donde nos vea usted, nos escuche, qué bueno que esté con nosotros. Y bueno, se acabó la Leagues Cup para los equipos mexicanos. Me preguntaron ayer qué opinaba yo que se había acabado. Dije, gracias a Dios se acabó y ya va a empezar nuevamente la liga. Si fue un fracaso los equipos mexicanos, ya estaremos hablando de esto también. ¿Cómo está Raúl Eduardo? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Arrancaron las ligas en Europa. El Real Madrid ayer no pudo derrotar al Mallorca 1-1, un partido ríspido. Hoy un muy buen partido en Atlético de Madrid, empató a 2 con el Villarreal. El Barcelona que gana en Valencia, arranca ganando el Manchester City. Y aquí en los partidos de la Liga MX, lo destacado me parece, bueno, Xolos confirma que anda bien y que está jugando bien al fútbol, Raúl, pero debuta un chamaco de 15 años, Gilberto Mora.
Hijo de Gilberto Mora,
que juega muy bien al fútbol.
Puso un pase de gol.
Pero juega muy bien al fútbol. No es común ver a un chavo de 15 años y el señor Osorio lo metió al minuto 73. Ahí vas para adentro y hace una muy buena jugada. Vamos, qué gusto da cuando pasa esto en nuestro fútbol.
Es en la historia de la Liga MX, es el tercer lugar más joven en debutar. Están arriba Martín Galván y no me acuerdo.
14 por ahí, ¿no?
No me acuerdo cuál, pero es el tercer lugar en debutar. Hace una muy buena jugada y pone el pase de gol. Y bueno, que tenga una muy buena carrera. Su papá fue futbolista, Octavio Mora. Seguramente mucha gente lo recordará. Y bueno, pues platicaremos también de lo que fueron los partidos en la Liga MX. Le pasaron por arriba a los Gallos Blancos de Querétaro. En fin, vámonos a Guadalajara. Buenas noticias para la gente de Guadalajara. Van a ver ustedes por qué digo buenas noticias. Adelante, Luis Octavio Carol.
¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarlos. Así es, después de 14 años, la selección mexicana de fútbol retorna a esta ciudad de Guadalajara. En aquella ocasión, en el 2010, bueno, fue con una derrota cuando la selección visitó o pisó por última ocasión el estadio del equipo de las Chivas. Hoy se anunció que dentro de la fecha FIFA, para ser exactos, el 15 de octubre, se estará llevando a cabo este compromiso frente a los Estados Unidos.
Estamos en casa y tenemos que hacer un mundial histórico para nosotros. Así lo debemos de entender del día número uno. Entonces yo creo que Hay mucho material, hay muchos jugadores, hay una base importante, hay un trabajo previo, estamos evaluando todo y desde luego que sí, somos la exigencia debe ser alta, una buena mentalidad, una gente que quiera mucho a su país y quiera pedir al máximo que les dé orgullo vestir la camiseta nacional, que no sea un castigo, que sea un orgullo venir aquí. No me fijaré en edades, evidentemente, insisto, hay un proyecto, hay un plan que seguiré, pero también ahí está el tema del cuerpo técnico y del entrenador, elegir bien a los que en ese momento estén mejor. Si uno tiene 19 y otro tiene 39, pues mira, si es lo mejor para México, lo haremos sin dudar. Si son mexicanos y están jugando, son evaluables, son considerados. Evidentemente hay una población grande, insisto, dentro y fuera de nuestro país y nadie tiene las puertas cerradas, por supuesto. Y esto, y bueno, yo en ese sentido no me fijo en otra cosa más que en el nivel y la capacidad del jugador. Si es mexicano y está jugando, será seleccionado, claro.
Bueno, por su parte, a Mauri Vergara, el dueño obviamente del inmueble, agradeció a las autoridades del estado de Jalisco, que son parte importante para traer a la selección mexicana en esta próxima fecha FIFA. Y bueno, también recordó esta fecha, 14 años sin tener o sin que algunos tuvieran la oportunidad de ver a la selección aquí en Guadalajara.
Que es muy, muy significativo el regreso de la selección a Jalisco, a Guadalajara. Como ya bien mencionaron, 14 años es bastante. Si lo pensamos en los niños que están ahorita entrenando para aspirar a ser jugadores, pues hay muchos en fuerzas básicas que nunca les ha tocado ver un partido de la selección aquí en su ciudad o no han podido ir a otras ciudades a verlo. Y creo que eso es muy significativo porque va a haber una generación que lo va a marcar mucho este partido después de tanto tiempo de regreso en el estadio Akron. Y a nosotros en Chivas y en el estadio nos tiene muy emocionado este partido, no solo por lo que significa, lo que ya mencioné, sino también por los preparativos para el Mundial. Tendremos 4 partidos en el Mundial aquí, uno de ellos será también con la selección y esto es muy significativo, nos ayudará a prepararnos mejor para estar listos para esos partidos.
Como lo dejaba en claro hoy, no solamente a Mauri Vergara, sino también el mismo gobernador del estado, este compromiso servirá para empezar a medir, obviamente, pues la circulación dentro de lo que es las inmediaciones del estadio del equipo del Guadalajara, la seguridad, y que sea como también una preparación de cara a lo que se viene en el Mundial con la sede del estadio de Chivas.
Oye, Luis Octavio, ya que mencionas esto, que mencionó el gobernador, el señor Alfaro, esto que mencionas de las vialidades es algo que tienen que prever para la Copa del Mundo, ¿eh?
Sí, hoy tocaban mucho ese tema porque es muy muy usual, ¿no? Que en compromisos o en partidos como un Chivas América, un Chivas Atlas, que tiene una alta demanda, regularmente se saturan las vialidades en la zona. Entonces, pues va a ser parte también de lo que se va a venir trabajando. Se hablaba de tratar de implementar unas nuevas vías de acceso para la gente que va a bajar de lo que viene siendo el macro periférico, que los deje el camión ahí y puedan trasladarse vía pie a la zona del estadio. Entonces, es parte de todo lo que tiene que prepararse también la sede de Guadalajara como parte de lo que se vendrá en el Mundial.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias.
Saludos, Raúl, hasta luego.
15 de octubre, Raúl Eduardo, en Guadalajara.
A mí me encanta la idea de que la selección juegue en México. Sé que por el tema económico y por el arreglo que se tiene, pues no hay manera, pero a mí me encantaría que se fuera, que fuera a diferentes estadios de México, porque sí te hace pues sentir más a la selección y acercarte a tu equipo, ¿no? 14 años, decíamos, Raúl, en el 4 de septiembre de 2010 fue la última vez, nos ganó Ecuador 2-1, ahí en ese mismo estadio, OmniLife se llamaba en ese entonces, Rafa Márquez, Torrado, El Maza, Salcido, Ochoa, Guardado, Héctor Moreno, Pablo Barrera, Giovanni, Carlos Vela y el Chícharo Hernández jugaron en aquella ocasión.
Bueno, pues ahí está para la gente que vive en Guadalajara, pero no nada más es para la gente que vive en Guadalajara. Cuando hay este tipo de partidos, bueno, a mí me ha tocado vivirlos y viene gente de Los Ángeles, viene gente de Mazatlán, viene gente de Sonora, o sea, también es una buena derrama económica para la ciudad de Guadalajara ese tipo de partidos. Y como el Mundial es en México, pues me parece a mí que es una buena idea ir viendo estas plazas. Eso es en octubre. porque hay primero fecha FIFA en septiembre.
Que no debe tardar en sacar ya la lista Javier Aguirre, ¿no?
Así es, pero en fin, ahí está el primer partido de Javier Aguirre. Yo tengo muchísima curiosidad de ver a quién va a llamar Javier Aguirre.
Yo, conociendo al Vasco y cómo se maneja, pues va a llamar a los que estén mejor, ¿no? Sin importar edades, sin importar nombres, él va a hacer su selección y por supuesto que es muy importante para él, para su cuerpo técnico, el tener un buen funcionamiento en su primera convocatoria. Así que yo no tengo duda que estarán los que mejor en mejor momento estén, ¿no? Henry Martin, por ejemplo, va a estar seguro, pero seguro.
Bueno, pues así las cosas. Por cierto, ahora recuerdo al Vasco en alguna ocasión. Al Vasco no le tiembla la mano para llamar a quien quiere y a quien piensa que le puede servir más en ese momento. Valdría la pena recordar que para un partido precisamente contra Estados Unidos, cuando la eliminatoria se estaba tambaleando, cuando entró la primera ocasión a rescatar a la selección, llamó a varios jugadores de Cruz Azul que estaban jugando la Copa Libertadores y que andaban muy bien en ese momento, y dijo: los voy a aprovechar. Y llamó a Melvin Brown y llamó a varios jugadores, y con ese equipo le ganó a Estados Unidos por 2-1, lo recuerdo. Pero no fue 1-0, me parece. Creo que el gol fue de Borghetti. Pero bueno, eso es lo que nos refleja lo que es el Vasco Aguirre, ¿no? Va a llamar él a quien quiera, a él no le van a imponer a nadie, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La fórmula es Orbañanos cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros, abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Uruguay, en donde el futbolista mexico-uruguayo Javier Vizcaizacú hizo su debut oficial en primera división con el Defensor Sporting a solo 10 meses de firmar su primer contrato con el club. El mediocampista veracruzano de 19 años, hijo de Gustavo Vizcaizacú, ex delantero de Veracruz, Atlante y Necaxa, aún no se decanta por ninguna selección mayor. Sin embargo, solo ha tenido ciclos de entrenamientos con categorías juveniles de Uruguay, mientras que por México ha llevado ya un proceso desde los 15 años con múltiples partidos, y recientemente fue parte del equipo que consiguió su boleto al Mundial Sub-20 en el torneo clasificatorio. Viajamos a España, específicamente a Barcelona, porque en medio de una tormenta de incertidumbre y rumores por una posible salida del club blaugrana, Ilkay Gundogan hizo oficial con 33 años su retiro de la selección alemana a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. Miro hacia atrás y veo con gran orgullo 82 partidos con mi país de origen. Seguiré siendo seguidor de esta selección y espero que la tendencia ascendente pueda continuar, comunicó el mediocampista alemán. Y cerramos trasladándonos a Francia, en donde esta mañana el histórico delantero francés Thierry Henry tomó por sorpresa a la Federación Francesa de Fútbol al anunciar su renuncia a la dirección técnica de la selección sub-21, con la cual recientemente cayó en una gran final olímpica ante España. El excampeón del mundo argumentó razones personales para rescindir su contrato con un año de vínculo restante. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
Las Águilas del América retoman y retornan a la Liga MX después de la eliminación ante Colorado en la Leagues Cup. Ahora tendrán que dar la vuelta a la página para este regreso y jugarán contra el equipo de Puebla. Jardín y sus pupilos tendrán que demostrar a su afición que siguen siendo candidatos para el título. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que gane el América, podrías cobrar hasta 1,333. Si le metes 1,000 a que gane el Puebla, podrías cobrar 8,500. Caliente.mx, más acción, más diversión. Publicidad apta para mayores de edad. Y vamos a hacer un enlace ahora con Joel Sánchez, el famosísimo Tiburón Sánchez. Vean qué buen evento viene este fin de semana. Atención allá en Morelos. ¿Cómo estás, mi querido Joel? Gusto saludarte.
Mi querido Raúl, un abrazo a la distancia, con el cariño y el afecto de tantos y tantos años por ti, por tu profesionalismo, y me da gusto saludarte y hablar de fútbol, que es lo que tanto nos apasiona, Raúl.
A mí también, mi querido Tiburón, me da muchísimo gusto saber de ti, te ves bien y sí, echando cáscaras. Gracias. Todavía. Este fin de semana viene una jornada muy interesante, ¿no? Van a jugar en Zacatepec, un estadio histórico, el Coruco Díaz. Yo jugué en Zacatepec en primera división. Ahora el estadio está mucho mejor que cuando yo jugaba. Pero bueno, está muy interesante este evento del fin de semana, Tiburón.
Sí, la verdad, Raúl, que es un eventazo, me parece que hasta inédito. Van a estar equipos muy, muy importantes, muy queridos en nuestro país. Hablo de Pumas, Cruz Azul, América, Chivas. Y hay una cerecita en el pastel ahí, que van a hacer un homenaje y van a jugar el preliminar histórico del Zacatepec contra Atlante, así que va a ser un evento y una fiesta futbolera que la gente no se puede perder. Bien mencionas el estadio emblemático histórico del Coruco Díaz, así que ojalá la gente nos pueda acompañar, porque va a ser un evento con muchísimas figuras también, Raúl.
Tibu, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Raúl Eduardo Orbañanos. Mucho gusto saludarte. Estamos viendo algunos de los que van a estar ahí en el Coruco Díaz. Y bueno, tengo entendido que los equipos América, cuando menos América y Chivas, están constantemente en actividad. Así que con la calidad de los jugadores y estando constantemente en actividad, la gente que vaya se puede esperar un muy buen espectáculo, ¿no?
Raúl Eduardo, te mando un abrazo también. Y sí, la verdad que la gente nos da demasiado cariño, esa es la realidad, en cada lugar que nos presentamos. Sí, sí estamos más frecuentemente entre América y Chivas, tanto en México, en todos los estados, y en Estados Unidos. La verdad que la gente nos da demasiadas cosas, y nosotros ahorita tenemos más tiempo, no solo de brindarnos en la cancha, sino también de atenderlos, de una firma de autógrafos, de una fotografía, hablar de fútbol, que es lo que tanto aprecia la gente. Y también nosotros, porque antes de profesionales teníamos poco tiempo. Aeropuerto, hotel, estadio, y allá al aeropuerto, porque las agendas son más apretadas. Pero ahorita tenemos mucho más tiempo de atender, de interactuar con la gente, y eso también lo valora mucho el público.
¿Con quién juegas? ¿Con América o con Chivas?
Bien sabe, Raúl, ¿eh? En América estuve año y medio y me trataron de maravilla, pero en Chivas, 17. Te imaginarás a qué equipo voy a amar toda mi vida.
No, bueno, sí, pero no me queda ninguna duda. Fíjate, los que ya confirmaron, está Sague, Salvador Cabañas, Matías Bosa, Zambuesa, Cuauhtémoc Blanco, Tito Villa, Ricardo Osorio, Ramón Ramírez, el Gusano Nápoles, Johnny Magallón, Pablo el Tilón Chávez, está Luis Flores, Manolo Negrete, Braulio Luna. Hay una cantidad de figuras, de grandes leyendas para esto que viene, y los partidos quedaron confirmados de la siguiente manera. El sábado 24 a las 5 de la tarde es Chivas contra Cruz Azul. El sábado 24 a las 7 de la noche es América contra Pumas. Domingo a las 2:30 de la tarde, Zacatepec contra Atlante. A las 5, Pumas contra Cruz Azul, y a las 7, América contra Chivas, ni más ni menos, el clásico ahí en el Coruco Díaz. Muy buenos futbolistas ya confirmaron, mi querido Tiburón, y bueno, pues habrá que darse una vuelta por el estado de Morelos para poder verlos.
Sí, vale la pena, Raúl, ya diste la cartelera del cuadrangular, y reiterar nuevamente que va a haber un homenaje para la gente que hizo historia en Zacatepec también, así que yo sé quién va a ganar, Raúl, y te voy a decir.
A ver, venga.
Va a ganar el público, Raúl. Eso. La verdad, esos eventos no hay muy seguido. Así que la gente de todo el estado tan hermoso de Morelos, ojalá puedan acompañarnos. Después hay un compromiso importante por los colores que representamos, por los escudos, por las aficiones, y también estoy seguro que vamos a ganar el cuadrangular.
Pues mira, qué bueno. Qué bueno, Zacatepec Atlante, yo tendría que jugar medio tiempo y medio tiempo. Pero
cierto.
Tengo chamba y no me dejan, pero me encantaría ir a ver si me pudiera dar una vuelta, porque es un gran evento, de veras, se va a divertir y los precios están muy accesibles para que ustedes vayan este fin de semana. Me dio muchísimo gusto saludarte, Tiburón. Estaba recordando aquí con Raúl Eduardo el Mundial de 1998 y teníamos una duda. El partido de Bélgica y el partido
de Holanda,
donde tú juegas, ¿no jugaste de contención?
No, el que jugaba de contención era Claudio. Era como un central adelantado, y de centrales de izquierda y de derecha éramos Julio Davino y yo, en ese orden,
Raúl. Y Claudio, cuando los atacaban, se metía como tu central.
Exactamente. Ahí lo tienes perfectamente, así fue el planteamiento.
Oye, Tibu, vaya selección aquella, ¿no? Y tú que estás ahí de técnico, por supuesto, y metido, ¿se ven ahí jóvenes que puedan despuntar en los próximos años?
De esos niveles la veo complicada, ¿eh? Sí, yo volteaba, ¿no?, volteaba al lado mío, estaba Claudio Suárez, volteaba atrás, estaba Campos, volteaba a un ladito, estaba Ramón Ramírez, estaba Pavel Pardo, Luis Hernández, Cuauhtémoc, le quitamos el café a Aspe y se lo ponías a cualquier otro y no se notaba. Campeonato, liderazgo, orgullo, ta madre, y sí me gustaría ver la selección con un poquito más de todas esas cuestiones que acabo de mencionar.
Tiburón, Joel, un fuerte abrazo, encantado saludarte.
No, nos falta tiempo siempre hablando de fútbol, Raúl.
Nos falta tiempo, tienes razón. Abrazote.
Y a toda la gente, los esperamos allá en Zacatepec. Un saludo.
Ahí nos vemos en Zacatepec. No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La fórmula es Orbañanos, cumple 27 años al aire. Gracias por continuar con nosotros abriendo la conversación.
En el tenis, la bielorrusa Arina Sabalenka se alzó por primera vez en su carrera campeona del Masters de Cincinnati tras derrotar a la estadounidense Jessica Pegula en dos sets por parciales de 6-3 y 7-5. Es el segundo título del año para la bielorrusa y volverá a tomar el número 2 del ranking mundial. En el ciclismo de la Vuelta a España, el mexicano Isaac del Toro se mantiene en el sitio 28 de la clasificación general tras la etapa 3 en Portugal, con 4 horas, 40 minutos y 42 segundos en un recorrido de 191.2 kilómetros entre Lousa y Castelo Branco en Portugal. Mañana en la cuarta etapa el certamen llegará finalmente a España, donde se correrá de Plasencia a Pico Villuercas. El belga Wout Van Aert conserva el jersey de líder. En el fútbol americano de la NFL, los Commanders de Washington anunciaron a Jaden Daniel como quarterback titular para el inicio de la campaña cuando visiten a los Bucaneros de Tampa Bay. Tras el juego correspondiente a la semana 2 de pretemporada, el head coach Dan Quinn señaló: "Creo que tuvo otra salida realmente buena, la precisión, la toma de decisiones de dónde ir es realmente un competidor único". Y en el béisbol, el equipo mexicano que participa en el Mundial de Ligas Pequeñas derrotó a su similar de Canadá por pizarra de 8-0. Y mañana el equipo originario de Matamoros vuelve al campo a las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México.
8-0 le metieron los chavos a Canadá, 8-0 en este torneo de ligas pequeñas, ¿no?
Que normalmente tenemos una buena participación.
Muy buena.
Qué buenos beisbolistas hay en México, de verdad.
Muy, muy buena. Señor Burak.
Raúl, Raúl, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Ya de regreso, hay muchas cosas que platicar de entrada a la semana 2 de la NFL, en donde el equipo de Atlanta ha señalado que Michael Penix Jr., su mariscal de campo novato, suplente, que estará jugando detrás de Kirk Cousins, quien llegó procedente de los Vikingos de Minnesota, que firmó contrato de 4 años y $180 millones, no inició el partido este sábado en contra de los Cuervos, el novato Michael Penix, y además no se va a uniformar para el último juego de pretemporada que será este viernes en contra de los Jaguares de Jacksonville. Esto lo dijo el entrenador en jefe Raheem Morris. En el caso de Penix, dicen que ya tuvo suficiente con el primer partido de la pretemporada, que fue contra Miami. 9 completos de 16 para 104 yardas, sin pase anotación, pero sin pase interceptado. Y también las prácticas que han tenido a lo largo de estas últimas semanas. Él fue el número 8 en el draft, en selección número 8 total, y que sorprendió a todo mundo. Nadie esperaba que Atlanta, al haberse llevado ya a Kirk Cousins, hubiera seleccionado a un mariscal de campo. Sobre el asunto de los Raiders, que tiene una base importante de afición en México, este fin de semana se hace oficial que Gardner Minshew va a ser su quarterback titular. Esto lo anunció su entrenador jefe Antonio Pierce. Llegó como agente libre para esta temporada Minshew, que además el año anterior estuviera con los Potros de Indianápolis, tuvo un gran cierre de campaña jugando en sustitución del novato Anthony Richardson, quien se encontraba lesionado. Y dice Antonio Pierce que les da el hecho de colocar a Gardner Minshew una mejor oportunidad de tener un buen inicio con respecto a Aidan O'Connell, el mariscal de campo de segunda temporada. Por pronto, los Raiders inician la campaña enfrentando a un rival divisional como son los Cargadores en Los Ángeles. El equipo de Las Vegas, que por cierto le diera a Minshew un contrato de 2 años y $25 millones. Los Broncos de Denver, se espera que en breve se haga el anuncio de Sean Payton, su entrenador en jefe, de que Bo Nix, mariscal de campo novato, sea el titular para la siguiente campaña, después del experimento que fue un fracaso con Russell Wilson. Este domingo enfrentó el equipo de los Broncos a los Empacadores, se llevaron la victoria, y Bonix tuvo una buena actuación, completó 8 de 9, tuvo también un pase de anotación en un par de series. San Francisco, mientras tanto, le ganó a los Santos de Nueva Orleans, y Brock Purdy, el mariscal de campo sensación de los 49, ya en su tercera temporada, jugó, aunque la verdad es que le faltaba una gran cantidad de elementos, porque faltaban 3 titulares de la línea ofensiva, no estaba ninguno de sus 4 mejores receptores, no estaban sus 3 mejores corredores, y tampoco estaba George Kittle de la cerrada. Total que estuvo por 12 jugadas, recibió 12 centros a lo largo de 3 series, solamente consiguió un primer 10, fueron 11 yardas, pero se espera que las cosas se cambien y que quizás se vea un poquito más de acción, y además con titulares en contra del equipo de los Raiders el viernes, aunque también ha cambiado mucho la percepción de los entrenadores en la pretemporada. Hay muchos que prefieren que sean solamente los jóvenes, aquellos que participen, y guardar a sus titulares para el arranque de la campaña regular. Mientras tanto, los Vaqueros le ganaron a los Raiders por marcador de 27-12, partido en el cual hubo muchas ausencias también. De lo más destacado de los Vaqueros, un par de cosas. Una de ellas, que vieron a Tyler Guyton, el tackle del lado izquierdo, que fue tomado en la primera ronda del draft, que jugó la primera parte, desde luego no enfrentó a Max Crosby, que es el mejor liniero de los Raiders, que no participó en ese encuentro. Y otra cosa de Dallas es que Brandon Aubrey, este jugador que estuviera en la MLS, que fue un gran hallazgo para Dallas el año anterior, que tuviera esa cadena impresionante de goles de campo consecutivos, bueno, pues conectó uno de 66 yardas, y de hecho con la tecnología con la que se cuenta ahora, se calcula que hubiera sido una patada fácilmente de 72 yardas. Bueno, por otro lado, hablando acerca de béisbol, en la Liga Mexicana continúan las series de zona. El día de ayer, los Tecolotes de los Dolaredos vencieron 6-2 a Unión Laguna, y ya les ganó el compromiso 4-1. Mientras que Sultanes derrotaron 4-3 a Cerros de Monclova, y los Sultanes tienen ventaja de 3-2. Hoy descansa la serie de Sultanes en contra del equipo de Monclova. Mientras que, por otro lado, estará jugando Querétaro en contra de Oaxaca. El equipo de los Conspiradores, en su debut en Liga Mexicana, ha llegado a estas instancias de los playoffs. Están abajo en la serie, eso sí, en contra de Guerreros 2-0. Y los Diablos, el mejor equipo en la campaña regular, estará jugando en Mérida frente a los Leones. El México tiene ventaja de 2-0. Mientras tanto, en Grandes Ligas hay algo que llama la atención y es la paridad, porque los equipos que encabezan ambas ligas tienen prácticamente el mismo registro. Dodgers tiene marca de 73 ganados, 72 perdidos, al igual que los Orioles y que los Yankees. Dodgers al frente en el oeste de la Nacional, Orioles y Yankees al frente en el este de la Liga Americana. Luego están los Phillies con 73-51 encabezando la división del este de la Liga Nacional. Cleveland con 72-52, líderes en la central de la Liga Americana. Milwaukee, líderes en la central de la Nacional con 72-52, así que mucha paridad en el béisbol de las grandes ligas. Por cierto que se ve cada vez más lejana la posibilidad de repetir el campeonato de los Rangers de Texas, ahora con marca de 57 ganados y 68 perdidos a 11 juegos de los Astros, que comandan la división del oeste de la Liga Americana. Por otra parte, y como algo que dejaron los Juegos Olímpicos de París, pues es esta cuestión en donde para Los Ángeles 2028 no está colocado el boxeo en el programa olímpico, y para ello, para que aparezca, el Comité Olímpico puso la condición de que tiene que haber un organismo a principios del año próximo que sea lo suficientemente sólido para organizar el torneo de boxeo que el COI ha organizado en las dos últimas ediciones en Tokio y también en París, debido a que la Asociación Internacional es un nido de corrupción, pero de lo peor que se pueden imaginar. El caso es que hay un organismo en ciernes que es conocido como World Boxing, que está apenas naciendo y que mantiene la intención de que el boxeo aparezca en Los Ángeles 2028. Se espera que pronto lleguen a 50 federaciones nacionales inscritas. Por ahora ya tienen 37, incluyendo las principales del lado oeste del mundo. El que encabeza este organismo es el neerlandés Boris van der Vorst. Ahora, también es cierto que tienen que convencer a varias de las organizaciones que están detrás de lo que era la cortina de hierro y que son muy poderosas. Por ejemplo, Uzbekistán, que ganó 5 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París. China, que ganó 3 de oro, 2 de plata. Y también Cuba, que ganara 2 medallas. Así la cosa. Vamos a ver si es que por fin la situación se organiza, se ordena en el boxeo y pueden participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Después de todo, a México le redundó este torneo boxístico de París en una medalla de plata, la de Marco Verde. Y bueno, ya mañana estaremos platicando acerca de la reanudación de la Fórmula 1, que va a ser en el autódromo de Zandvoort, el Gran Premio de los Países Bajos, en donde nuevamente estará Checo Pérez. Veremos si es que puede dar vuelta a lo que está sucediendo en esta campaña, que empezó bien, pero que después ha caído, tanto que a pesar de tener contrato por 2 años, se menciona la posibilidad de que traigan a un piloto para la próxima temporada. Raúl, les mando un abrazo y estamos en contacto nuevamente el día de mañana.
Perfecto, Enrique. Está la final de Cincinnati, ¿no?
La final de Cincinnati, sí, ya más temprano ganó Arina Sabalenka en las damas, le ganó a Jessica Pegula 6-3, 7-5, Sabalenka, que le había ganado ayer en 2 sets a Iga Swiatek. Anda muy bien Sabalenka, y ahora Jannik Sinner le gana el primer set a Frances Tiafoe, va ganando el segundo set 4-1, todo parece indicar que Jannik Sinner será el campeón de Cincinnati de cara al Abierto de Estados Unidos, que arranca el próximo lunes.
O sea, luego.
Luego, sí. El último Grand Slam del año, el próximo lunes allá en Nueva York.
¿Confirmados de los grandes quién?
Todos. Ahora sí, bueno, no va Nadal, que no ya nos había avisado, pero va Djokovic, va Alcaraz, va Sinner, va Zverev, va Tsitsipas, van todos, ¿no?
Es un gran torneo.
Sí, sí. A mí, yo entiendo a los amantes y a los que dicen que Wimbledon, la catedral del tenis, pero a mí el ambiente del Arthur Ashe Stadium en el US Open me parece fenomenal.
Pero ¿sabes también qué, Raúl Eduardo? Los puntos duran más aquí.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque no es en pasto, no en pasto es diferente la estrategia. Es un muy buen torneo, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Vámonos a Monterrey. Vámonos a Monterrey. El Abierto GNP Seguros está en marcha y allá está Beto Campos. Adelante, Beto, gusto saludarte.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Club Sonoma aquí en Monterrey, donde bien destacas, se está realizando lo que es el Abierto de Tenis GNP Seguros. Ya comenzó lo que es el cuadro principal y habrá que señalar que una de las figuras importantes dentro del tenis mexicano es Renata Zarazúa, en donde por supuesto ya participó en Grand Slam, sobre todo en lo que es Australia. Fue premio nacional del deporte hace algunos años aquí en nuestro país y pudimos platicar con ella precisamente para lo que será su duelo ante Victoria Rodríguez el día de mañana, y esto fue lo que nos comentó Zarazúa.
Sí, ayer le decía a mi entrenador, no puedo creer que ya estemos aquí entrenando, y hace unas horas como que viví demasiadas emociones. Fue un partido muy duro, fue un torneo muy duro, pero estoy contenta que pude jugar la final, estuve muy cerca, pero ahora tengo otra oportunidad de hacerlo mejor aquí. Yo creo que obviamente la expectativa de un jugador siempre quiere ganar todo. Creo que tenemos expectativas muy altas, pero para mí es simplemente seguir trabajando, seguir mejorando cada día en cada partido. Eso es lo que me ha llevado a buenos resultados, más que como la expectativa o la esperanza de ganar un partido. Era la primera vez que estaba en Australia en el torneo y me encantó, jugué muy muy bien. Fueron tres partidos durísimos, pero entrar a main draw es como de un gran slam, es como un sentimiento que es inexplicable. Entonces fueron muchísimas emociones, jugué muy bien, mi nivel subió mucho y competí muy bien, que es lo que estoy más satisfecha de esa semana. Muy padre, me acuerdo que estaba en un torneo y me dijeron, y fue como increíble, fue una... También es como un regalo, es como algo que te da la vida por todo tu esfuerzo, entonces eso siempre se siente muy, muy padre. Pues yo creo que no hay una clave así, una magia, yo simplemente creo que cada día el esfuerzo que le pones, la actitud cuenta muchísimo. Cuando las cosas van mal, tienes que como que sacar esa actitud positiva y decir, no, si se puede, levantarte y esto, y luchar por lo otro. Simplemente el caerme y levantarme es lo que me ha llevado a donde estoy ahora. Entonces, sí, yo creo que como tenista pasas por muchas, muchas cosas en la vida y no siempre son tan bonitas como el mundo lo ve.
Parte de lo que comentó Renata Zarazúa, Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Habrá que destacar que el día sábado disputó una final en Estados Unidos, la termina perdiendo, y ahora el día de mañana estará enfrentando dentro del Abierto de Tenis GNP Seguros aquí en Monterrey a Victoria Rodríguez, que por cierto, por primera ocasión dentro de la WTA, dos mexicanas se estarán enfrentando en lo que es el cuadro principal. Y habrá que destacar que en la actividad del día de hoy, Carlé de Argentina está enfrentando a Kurmedetova, van un set uno ganado, están definidos lo que es el tercero, y por supuesto los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Raúl,
Beto, estaremos haciendo enlaces para ver qué pasa en el Abierto GNP Seguros allá en Monterrey. Dime cómo te trató el clima.
No, la verdad es que bastante bien, estamos un poquito arriba de los 30 grados, al menos desde el día sábado, pero la verdad es que no ha hecho bastante calor por ahí. La mayor parte del día de hoy ha sido nublado, pero eso no ha impedido que se sienta pues un clima agradable.
Perfecto, Beto, estamos en contacto toda la semana. ¿Cuántos cabritos llevas?
Llevamos tres y vamos por el cuarto, ahí ya nos estamos preparando, ya bien, incluso Beto, con unas cervezas también, unos refrescos.
Eso, un abrazo, Beto. Bueno, ya estaremos desde haciendo enlace a Monterrey por el Abierto GNP Seguros, un buen torneo este de damas que se realiza ya en la ciudad de Monterrey. Se jugaron partidos de la Liga MX, el equipo
de Xolos, le ganó con mucha facilidad al equipo de la Comarca Lagunera. Está en problemas Nacho Ambriz con el equipo de Santos.
Serios problemas, no juega nada, la verdad. Santos fue mucho mejor Xolos, 3-1 el marcador final, pero créanme que en la cancha el resultado, el funcionamiento fue otro, le pasaron por encima a Santos y Xolos. Los Xolos de Juan Carlos Osorio anda bien. Decíamos al inicio del programa, por si usted no nos escuchó, Juan Carlos Osorio debuta a Gilberto Mora, un chamaco de 15 años que hace una muy buena jugada, que pone el servicio para el tercer gol de Xolos. Ahora el reto es mantenerse en primera división, porque de debutar debuta cualquiera, ¿no? Pero el reto ahora es mantenerse en primera división, pero muy buenas cualidades tiene este chavo.
Así es. Y bueno, también en otro partido que se jugó, el Atlético de San Luis, saludos a San Luis, la gente que nos sigue en San Luis Potosí, un abrazo. Bueno, pues su equipo, el Atlético de San Luis, le metió ni más ni menos que 4 al Querétaro, le pasó por arriba, problemas serios tiene Querétaro.
Ese Querétaro del torneo anterior, solidario, que luchaba, que eran todas a una, ya no existe este torneo Querétaro. Es un verdadero desastre, Raúl.
Y el partido que se jugó el viernes pasado entre el equipo de Puebla y el equipo Rayados, pues como era de esperarse, ganaron los Rayados. Todavía no estuvo De Michelis en la banca, vio el partido, pero no estuvo en la banca, estuvo Nico Sánchez. Ganaron los Rayados 2-1. Los dos goles son productos, el primero es de Berterame, pero es un disparo extraordinario de fuera del área, y el segundo también otro disparo extraordinario de fuera del área. Y caramba, finalmente este jugador español, que tiene una gran calidad y que ahora sí lo demostró, pues está empezando a aparecer en los partidos ya. O sea, siempre ha aparecido porque tiene muchísima calidad, pero para definir partidos ahora fue importantísimo.
Sí, Sergio Canales, ¿no? Ahí está, cuando tienen que aparecer las figuras, son las que te definen partidos. Los primeros 30 minutos del Puebla habían sido o fueron realmente buenos, no pudo hacer gol, y por ahí al final del primer tiempo Canales la agarró afuera del área, tira, pega en el poste y Berterame solamente le empuja. Y el segundo gol de Rayados es un golazo de Sergio Canales. Después Santi Ormeño hace el 2-1 y Puebla intentó, pero no pudo. Aquí sí, la calidad de los jugadores fue lo que definió el partido, sin duda.
Esa fue la diferencia, sin lugar a dudas. Compitió el equipo de Chepo, compitió un buen rato el equipo de Chepo de la Torre, 2-0 al final. Hace el gol Santi Ormeño cuando ya está el partido por terminar, ya no tiene tiempo Puebla a reaccionar. Pero este equipo de Puebla, si no se refuerza, va a tener problemas.
Sí, es muy complicado. Con ese plantel, el Chepo tendría que hacer magia, Raúl. Magia y milagros, de verdad.
Ahora, el castigo sería, pues, esta famosa multa, ¿no? Porque ya sabemos que no hay descenso, pero... yo no sé, ¿tú has escuchado o has visto un cheque o has sabido que digan en la federación ya pagó su multa tal equipo?
No, sería bueno que lo aclararan y que pusieran todo en la mesa, ¿no?
Bueno, cuando menos que digan ya se pagó y vamos a confiar en ellos, ¿no?
Sí, sin duda.
Pero no hay señales de nada, ¿no?
Es muy cómodo para los dueños de los equipos, Raúl, es muy cómodo para los futbolistas. Te acostumbras a que no vas a descender, pues ahí al fin y al cabo que el dueño pague. Es una pena, de verdad, que no se dé cuenta la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, ¿no?
Aquí el problema es que el que paga es el dueño.
El que acaba pagando es el aficionado, ¿no?
Sí, no, bueno, pero algo me refiero a los equipos, el que paga es el dueño.
Sí.
¿Qué castigo llevan los jugadores?
Ninguno.
O sea, el año que viene tú vuelves a jugar en tu equipo, aunque ya se pagó la multa. ¿Qué diferencia si tu equipo desciende, no? ¿Por qué? Porque el año que viene, caramba, juegas en segunda división y tus bonos bajan en ese momento. Por eso insistimos tanto en que tiene que haber descenso. Es muy fácil, es muy sencillo. O sea, si hay descenso, la superación del jugador va a ser mayor. Es elemental, mi querido Watson.
Elemental. Oye, doblete, Santi Jiménez, uno más allá en Holanda. No deja de hacer goles, Santi, ¿no?
Araujo debutó en la Liga Premier,
Sí.
Se presenta en la Liga Premier, jugó también Raúl Jiménez contra el United. Muy poco tiempo Raúl estuvo en la cancha, no tuvo oportunidad de brillar en esto que es la Liga Premier, que es sin lugar a dudas una de las, no, la mejor liga sin lugar a dudas del mundo. Con esto nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.